Vaya conmigo a Primera de Samuel. Leer. Vamos a leer desde el versículo 1 hacia el versículo 18, pero no toda la lectura. De cuando en vez saltaré un versículo y lo nombraré. Dice el versículo 1: Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Subefrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y dice la Biblia, versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Versículo 8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y dice el versículo, para agilizar la lectura, versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dice la Biblia, versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanos, hace poco escuché una meditación sobre la felicidad y contaba allí la meditación de que un estudio a ciertas personas, a ciertos estudiantes, adolescentes y niños de la universidad allí, dice que el estudio consistía en preguntarle a estos jóvenes y niños que ellos creían que le iba a traer la felicidad. Algunos respondieron que el dinero, que si conseguían dinero, iban a ser felices. Otros dijeron que si obtenían fama, con eso iban a ser felices. Luego de un tiempo, entonces, a esas mismas personas, a esos alumnos, que ya eran adultos, 80 años después, se le volvió a hacer la misma pregunta o se le analizó a ver si realmente eran felices. Y la respuesta entonces fue diferente, porque ahora ellos se dieron cuenta que el dinero no lo hizo felices, ni aquellos que obtuvieron fama tampoco. Al hacerle la misma pregunta, también dijeron que eso no fue lo que lo hizo feliz. Entonces, en conclusión, ¿qué lo hizo felices? Contestaron ellos: la relación, las relaciones personales, o sea, la relación que tuvieron los amigos. Esos momentos fueron los momentos de felicidad. Trayendo esto a este pasaje, hermanos, y nosotros como cristianos, ¿qué nos hace felices a nosotros? Y la respuesta es: no es el dinero, tampoco la fama, ni las muchas cosas que tengamos, sino nuestra relación con Dios. Eso sí nos hace felices. Un predicador anónimo, también muy famoso, le hicieron esta pregunta ya en su postrimería, ya él casi ya no podía valerse por sí mismo, y le dijeron: si usted volviese a nacer, ¿qué le gustaría a usted hacer más? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué sería usted? Y él dijo: si yo volviese a nacer, yo tendría una mejor relación con Dios. Era muy famoso y predicaba allí, predicaba allá, y eso hace que las personas se desenfoquen un poco de la relación con Dios y por las ocupaciones en el mismo ministerio. Pero él dijo: yo tendría una mejor comunicación con Dios. Este texto, hermano, le he titulado De la tristeza a la felicidad. Y aquí lo que vemos es una mujer que estaba muy triste porque otra la enojaba o porque no obtenía lo que ella quería para ser feliz. Y esta mujer entonces hizo cosas, algunos detalles que nos da la historia, que nos dice que ella pasó de la tristeza a la felicidad. Y asimismo, cada uno de nosotros quizá nos veamos en este cuadro también, y quizás no estemos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos porque hay amargura en nuestro corazón, quizás por algunas cosas que Dios no nos ha dado, quizás por algo que nosotros queremos y todavía no se ha cumplido, en fin. Pero fíjese aquí que dice la Biblia, y quiero ir aclarando, hubo un varón, el versículo dice que Elcana, dice, tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Que este varón tuviese dos mujeres no significa que Dios esté aprobando que un hombre tenga dos mujeres. Ya eso lo hemos escuchado en otras ocasiones. Entonces, la pregunta es: ¿por qué entonces Dios permitía esto en el Antiguo Testamento y ahora no lo permite? La respuesta es que Dios no, realmente no lo ha legitimizado. Dios no está de acuerdo con eso. Ahora, Él lo permitía. Como dijo también Moisés, Jesús, cuando le preguntaron sobre el divorcio, él le dijo: Moisés le permitió eso por su duro corazón, pero no fue así en el principio. Asimismo, Dios desde un principio estableció de que el hombre tenía que tener una mujer y la mujer tener un hombre. Ahora, Dios le permitió por las circunstancias, por situaciones, y todo para beneficio de nosotros, por el gran amor de Dios. Y por eso vemos a grandes hombres de Dios que tuvieron mujeres, más de una mujer. Pero eso también, hermanos, le trajo sus consecuencias. Y producto de estas dos mujeres es que vemos el conflicto en este capítulo. Una mujer amargada, una mujer triste, porque la otra le importunaba y la enojaba, dice la Biblia, diciéndole, burlándose de ella, de que ella todavía no podía tener hijos. Y el no poder tener hijos era considerado como una maldición. Por eso esta mujer estaba tan empeñada en tener hijos. Y por eso usted nota en la Biblia muchas mujeres que su deseo era tener un hijo o tener hijos, porque eran muy mal vistas, porque la Biblia nos enseña de que algunas mujeres eran estériles y generalmente en esos casos, siempre que se rompía el plan de Dios, ocurría esas cosas. Fíjese que Sara, también tuvieron el mismo problema y se desesperaron y rompieron el plan de Dios y eso trajo consecuencias. Ahora aquí también, en este capítulo, vemos que Elcana también comete este error. Y algunos piensan, hermanos, que Elcana tenía dos mujeres. Hay diferentes versiones. Una es porque pensaban que el mandato de Dios era reproducirse, y si tengo una mujer estéril, no voy a cumplir con ese mandato, entonces tengo que buscar cómo reproducirme. Algunos autores piensan que esa es la razón por la cual él tenía dos mujeres. Otro es, como ya le había dicho, algunos creen que era simplemente porque entonces, como ella no podía tener hijos, entonces le buscaron a alguien con quien pudiese tener sus hijos. Pero el problema se, en lugar de resolverse el problema se acrecenta, se pone mayor. Mire cómo dice el versículo 3. Dice, y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos, Eli de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Pero mira como dice el versículo 6, y su rival, o sea Penina, irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había permitido tener hijos. Esa era la razón. Su arma para enojarla, lo que ella utilizaba era decirle eso. Si ella le dijese otra cosa, ella no se iba a enojar. Pero justamente le daba donde le dolía, lo que ella quería, y no lo podía tener. Y eso era lo que le molestaba. Dice aquí la Biblia que su rival la enojaba, la irritaba, la enojaba, la ponía triste. Y eso era persistente, hermano. Dice aquí, cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La expresión no comía, hermanos, es que probablemente esta mujer estaba ayunando a Dios por esta situación, porque no podía tener hijo y quería tener un hijo y ayunaba por eso, pero quería tener este hijo. Al principio en su corazón era para que ya esta mujer la dejara en paz y no le echara en cara esto de que no tiene hijos, entonces se burlase de ella. Su rival la irritaba, la hacía sentir triste, enojándola. Mencionarle el tema de que Jehová no le había conseguido tener hijos, eso era el punto que ella utilizaba para hacerla enojar. Si hiciéramos, hermano, lo que hizo esta mujer, nosotros también pudiésemos pasar de la tristeza a la felicidad. Pero ¿qué hacía esta mujer? Estaba orando al Señor. Estaba ayunando a Dios para que Dios le diera hijo. Pero hermanos, yo quiero que ustedes sigan la historia poco a poco para que vean qué estaba mal en esta mujer y por qué Dios aún no le había concedido tener hijos. Porque su petición estaba equivocada, estaba errada. Hasta que ella no cambió, ella no obtuvo lo que ella quería que Dios le diera. Hasta que ella, por eso la cita del que ya comúnmente sabemos, estoy muy de acuerdo con este autor del libro, Una cita en el altar, de que pensar que Dios, que la oración cambia las cosas, no es tan cierto como que la oración me cambia a mí y luego yo cambio las cosas. Y lo vemos en la Biblia, hermano. En muchas de las partes de la Biblia lo vemos así. La oración nos han vendido como que es algo de que tú la vas a utilizar, ese recurso, para tú obtener lo que tú quieres. Y en un sentido está bien. Ahora, Dios no trabaja así. Primero Dios quiere trabajar en la persona. Y luego, según el cambio, después que Dios hace el trabajo en esa persona, después que Dios trabaja con ella y que ve el cambio y que obtiene, después que Dios obtiene lo que él quiere, entonces Dios le da lo que él o ella quiere. Así es que Dios trabaja. Eso es lo que podemos ver en la Biblia. No, la oración no es para yo obtener lo que yo quiero. Quiero un carro, voy a orar por un carro, lo obtengo. Está bien. Quiero tal cosa, voy a orar por eso y lo obtengo. Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame. Quiero tal cosa y utilizo la oración para todo eso. Pero Dios tiene otra idea de la oración. Yo dice, no. Yo primero quiero obtener algo de ti. Yo quiero cambiarte a ti.
Yo quiero obtener algo en tu vida, pero hasta que yo no lo obtengo, yo no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo. ¿Para qué? Porque si te lo doy, estando tú en la condición en la que estás, entonces eso en lugar de bendición te va a ser de maldición. Así es que Dios trabaja y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Esto era persistente. Mire lo que dice el versículo 10, para que usted vea cómo esta mujer estaba pidiendo. Dice ella, versículo, vamos a leer el 8, dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Muy importante el versículo, porque aquí nos dice el cambio que obtuvo esta mujer. Después que vivía llorando, después que estaba amargada, después que estaba triste, dice que lloró amargamente. Pero dice que oró a Jehová. Se derramó ante Jehová. Si hiciéramos lo que hizo Ana en este versículo 10 y 11, nos evitaríamos de muchos problemas. ¿Y cómo dice el 11? Dice, e hizo voto. Aquí tenemos los elementos de los cuales Dios quiere obtener de cada persona antes de darle cualquier cosa que le estén pidiendo. ¿Y cuáles son estos elementos que podemos ver? Dice, si en lugar de enfrentarnos nosotros a nuestro rival, fuésemos donde Dios, las cosas fueran diferentes. Si en lugar de usted enfrentarse a la persona que le está cometiendo, que le está importunando, que le está enojando, que le está haciendo cosas, lo cual lo ponen triste, la ponen triste. Si en lugar de eso, usted fuera donde Jehová, en lugar de enfrentarse, entonces usted tuviera un resultado diferente y positivo. Por eso vemos aquí que ella dice que lloró con amargura, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero mire las cualidades de esta mujer, todo lo que hizo esta mujer, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. O sea, yo no merezco, yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso, yo soy insignificante delante de ti. ¿Qué busca Dios en una persona? Dios busca humildad. Dios busca humildad. Dice la Biblia que Dios rechaza a los soberbios y da gracias a quienes. Pero lo primero que vemos es que ella presentó su queja a Jehová. Cuando ella hizo eso, entonces las cosas cambiaron. Pero en segundo lugar, ella fue donde Dios, no con un carácter arrogante. Eso no es lo que vemos en este versículo. Lo que vemos es que ella fue a Dios con un carácter de humildad. Ella derramó su corazón a Dios. Ella le dijo, Señor, si tú te dignares a mirar a tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, yo estoy dispuesta, Señor, a que lo que tú me des, yo te lo voy a dedicar a ti. Fíjese para qué ella está pidiendo. Ya no está pidiendo para salir de Penina, para decir, yo quiero que Penina me deje en paz. Dame un hijo, Señor, que yo quiero que Penina me deje en paz. Y ya, eso es lo que quiero. No, ahora ella ha cambiado. Ella ha dicho, no, Señor, humildemente, yo soy tu sierva. Ten misericordia de mí. Mira, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Su carácter cambió su carácter. Si en lugar de enfrentarnos, hermanos, a tantas cosas que se nos presentan en la vida, a nuestro jefe, a su esposo, a su esposa, si en lugar de usted pelear con él, pelear con ella, usted se lo presentara a Dios, usted tuviera otro resultado. Y yo también. Si en lugar de yo enfrentarme a mi jefe, yo se lo presentara a Dios, yo presentase mi queja a Dios, yo tuviese su resultado. Y ese es el resultado que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere. De hecho, a veces Dios permite esas cosas para ver si vamos a Él. Dios las permite, hermanos. No podemos soslayar eso. Dios permite cosas en la vida del creyente. Y en la vida del cristiano, nada es fortuitamente. Dios tiene un plan en todo, hermanos. Un vecino difícil, Dios le permitió eso. ¿Usted cree que Dios no tiene el control absoluto de todo? Dios lo tiene. ¿Y por qué Dios permite un vecino difícil? Hasta un esposo difícil o una esposa difícil. Bueno, de alguna manera Dios se la dio porque quiere trabajar en su carácter, quiere trabajar con usted. Y quiere que usted aprenda lo que Él le quiere enseñar. Entonces, los resultados fueran muy diferentes. El mismo que obtuvo Ana, que pasó de la tristeza a la felicidad. No solamente presentó su problema, como dice el salmista en el Salmo 142, presentaré mi queja ante Jehová, sino que esta mujer hizo compromiso con Dios. Aquí, hermanos, es donde radica el problema de nosotros. No queremos comprometernos con Dios. Queremos que Dios nos dé cosas, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Es el detallito. Gente quiere ser salvo, quiere venir a Cristo, pero no está dispuesto a pagar el precio. La gente quiere obtener bendiciones de Dios, pero no está dispuesto a pagar el precio que Dios exige para tú ser bendecido. ¿Y es que Dios es interesado? No, lo que pasa es que aún haciendo así, Dios lo que quiere es tu bien, mi bien. Y por eso Él quiere trabajar de esa manera. Pero muchos de nosotros no queremos comprometernos con Dios. Eso, hasta que esta mujer no entendió eso, entonces Dios no le dio el hijo. Dios no le dio lo que ella le estaba pidiendo, porque Dios estaba trabajando en la vida de ella primero. Cuando lo entendió, entonces fue bendecida por Dios. Pasó de la tristeza a la felicidad. Dice la Biblia que no estuvo más triste. Pero no queremos los compromisos, solo queremos el beneficio, hermano. Solo queremos el beneficio, pero no queremos pagar ese precio. No estamos dispuestos. Ahora, observe bien la actitud de la petición de Ana en el versículo 11. Totalmente, esta mujer se derramó ante Dios, se puso a los pies de Dios, fue totalmente, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, ya entendí. Mira, yo voy a hacer esto, yo voy a pedirte, yo quiero un hijo, pero mira, si tú me lo das, yo lo voy a dedicar a ti. Yo te prometo, yo voy a hacer un compromiso contigo. Entonces, ahí obtuvo el resultado bien positivo. Si tú aún no has recibido lo que pides a Dios, es posible que debas cambiar la forma en que estás pidiendo a Dios. Es posible que estés pidiendo de manera equivocada y por eso Dios no te lo da. Es probable que Dios no te lo dé por tu carácter, por tu forma de ser, porque Dios quiere que tú cambies. Por eso Él todavía está trabajando contigo, pero tú no lo aprendes. Entonces, si no lo aprendes y te quema en el examen, sigue repitiéndolo ahí. Y por eso siguen lo mismo. Debes cambiar algunas cosas. Eso fue lo que hizo Penina. Debes reestructurar tu petición y el propósito de tu petición. No solamente lo que pides, sino para qué lo pides. Dios sabe que hay gente que no le puede un carro. porque no vienen más a la iglesia, aún con un carro. Y hay gente, Dios sabe que hay gente que no le puede dar una casa. Él dice, si le doy una casa, entonces van a quedar cuidando la casa y no vienen a la iglesia. Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe que hay jóvenes que todavía no le puedo dar un esposo porque le quiere enseñar algo. Y viceversa también, porque Dios está trabajando. Hay que analizar nuestro corazón para ver si estamos pidiendo como Dios quiere. Porque la Biblia dice que Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios mantiene algunos corazones afligidos y amargados porque aún no han aprendido la lección que Él quiere que aprendan. ¿Cuál es la lección en medio de mi situación? Mira ejemplos de personas que Dios tuvo que enseñarle y luego entonces estas personas salieron de la aflicción. Tenemos a Abraham como ejemplo. Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, mediante una declaración oída, dice la Biblia que este hombre, a la edad de 86 años, Dios le promete un hijo. Y él se ríe también, como se rió Sara cuando le dijeron que iba a concebir. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Que es probable que después de haber tenido el hijo, este hombre se desenfocara de aquel que era su Dios. Este hombre que dondequiera que llegaba, hacía un altar para adorar a Dios. Luego que obtiene el hijo, que Dios le da el hijo, ya a la edad casi de 100 años, dice la Biblia, que después, un tiempo después, Dios le pide, sacrifíqueme a tu hijo, tu único. ¿Y por qué? Dios quería trabajar en él. Dios había visto que este hombre se había desenfocado de Dios. Dios quería enseñarle algo. Y este hombre aprendió la lección que Dios le estaba dando. ¿Qué hizo? Fue a sacrificar a su hijo. Y fue de camino. Y a punto. Y estuvo. Él lo sacrificó en su corazón, dice la Biblia allá. Pero Dios le dijo, detente. Ahora tú has vuelto a confiar en mí. Ahora tu corazón está recto para conmigo. Ya tú te enfocaste otra vez en mí. Ok, de una vez, detente. Apareció un corderito y ese fue el sacrificio. Pero Dios le dio esa lección. Este hombre aprendió. Ahí está la historia de Sansón que nos enseña. ¿Qué nos enseña esta historia, la de Sansón? Nos enseña que si somos cristianos debemos casarnos con otro cristiano en primer lugar. ¿Qué más nos enseña? A no jugar con el pecado para que Dios no sea parte de nosotros, como lo hizo de él. Pero hermanos, Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos por medio de las situaciones. Si Dios no le ha dado algo, es porque Él quiere enseñarle algo. Él está trabajando con usted. Qué lástima y qué pena veo yo personas que ellos mismos testifican que Dios trabajó con ellos y que Dios obró en su vida y han visto la mano de Dios y han vuelto a lo mismo. Tristemente, hermanos. ¿Cómo yo, después de haber estado en la mano de Dios y ver la mano de Dios obrar, enfermedad que costaba millones de pesos y Dios me la suplió y de un cáncer me sanó y hoy en día ya yo se me olvidó todo eso y vivo una vida que no agrada a Dios, una vida totalmente superflua para las cosas de Dios? Tarde o temprano Dios volverá a enseñarte de nuevo y va a ser a través de alguna situación porque Él te enseñó sobre una situación, aprendiste, duraste un tiempecito y volviste a lo mismo. No te sorprendas cuando te venga otra situación, porque Dios, como te ama tanto, Él quiere que tú recapacites y que vuelvas a la senda recta. Y es probable que te venga una situación para que puedas aprenderlo o enfocarte otra vez en tu Señor. Hermano, la Biblia dice que las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para vuestra enseñanza. Todo lo que está aquí Dios. Estas historias, la de Sansón, este pasaje de Abraham, ¿a quién más le enseñó Dios? Y dice la Biblia, a Job. Y dice la Biblia que este hombre, dice él mismo, testifica con su palabra, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todo eso que le pasó a Job, Dios tenía un propósito con él. Y lo llevó a cabo. Pero qué bueno que aprendió, porque él dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé quién es Dios. Y así entonces, mire, también tenemos la historia de David, cuando cometió el pecado con Betsabé. ¿Qué nos enseña esta historia? Porque todo es una enseñanza para nosotros. No es para que la leamos y punto, no. Cuando usted y yo estamos en el lugar donde no debemos estar, hay problema, hay peligro. Eso fue lo que le pasó a David. Por eso esa historia de allí con ese pecado que cometió. Dice la Biblia que él debía, no dice la Biblia exactamente, pero los reyes debían ir a la guerra con su ejército. Pero dice la Biblia en ese pasaje que David estaba en el palacio y su ejército en la guerra, cuando él debía estar allá. Y por eso vemos la situación amargamente. Nos enseña, cuando usted está donde no debe estar, le van a venir situaciones que usted no quiere que le vengan. A mí me pasó una vez lo mismo. Yo he batallado mucho con la situación del congregarme. Cuando yo me convertí, yo había un culto que yo no asistía, al culto de la mañana. Solamente venía al discipulado y luego me iba por la cuestión de mi trabajo. Hasta que un día Dios me enseñó. Como no entendía con la palabra de Dios, entonces un día el Señor me enseñó. Y ahí aprendí. Y comencé a asistir a todos mis cultos. Pero déjeme decirle que en los últimos meses estoy faltando al culto de oración los viernes. Pero yo no quiero que el Señor me vuelva a enseñar de la misma manera que me enseñó otra vez. Ahora ya yo lo resolví. Yo dije que en el año 2019, en el año 2018, los meses que tuve que trabajar, lo trabajé, pero ahora me busqué una persona para que ese día me cubra y le oré al Señor y conseguí una persona. El hecho es que ya usted me va a ver aquí los viernes. Me va a ver aquí los miércoles. Me va a ver aquí los domingos en la mañana y me va a ver aquí los domingos en la noche, excepto que me manden para H5. Si no, cuando usted no me ve aquí un domingo, sepa que a menos que esté en mi campo visitando a mi mamá o estoy en H5, yo soy fácil de encontrar. O me encuentre en la iglesia, o me encuentre en mi casa, o me encuentre en mi trabajo. Así le dijo una persona que me andaba buscando, mi cuñada. No, estoy buscando a José Manuel. ¿Tú no lo viste? Pero, ¿cómo que tú lo estás buscando? Pero eso es lo más fácil de encontrar. Mira, si no está en la iglesia, está en su casa. Y si no, está en su trabajo. Y es así, hermano. Es así, me encuentran fácil. Porque esta es la vida del cristiano. Esta fue la vida que yo decidí tomar. Entonces, hermano, Dios nos está enseñando. Ananías y Zafira, hay una gran historia en la Biblia. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta historia? Nos enseña que lo que usted le va a dar a Dios, usted tiene que ser honesto porque Dios está mirando los corazones. Si usted gana 30 mil pesos, usted no puede dar un diezmo de 1.500. Diezmo, 1.500 pesos, pero gana 30 mil. El pastor no lo sabe, ni los diáconos tampoco. De manera que yo, bueno, diezmo, 1.500 pesos. Se supone que ese 1.500 es porque gana 15 mil. Pero gana 30 mil, debiera dar 3 mil de diezmo. Pero él dice, o ella, pone diezmo, 1.500. Uno no sabe cuánto gana, un diezmo. Y viene Eduardo, diezmo, 1.500. Pero Dios lo está mirando. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Sí, nosotros vendimos esa heredad en tanto. Aquí está, pero mentira, fue en menos. Fue en más que la vendieron y dieron menos. Entonces, así nos pasa a muchos de nosotros. Y sabe que Dios, a través de eso también, por ese pecado, Como usted no lo entiende desde aquí, es probable que Dios diga, pero déjame ver si de esta forma lo puede entender y te lo enseña de una forma diferente. Si no lo puedes aprender por medio de la palabra, entonces te lo aprende. Como dicen por ahí, si no puede venir al Señor por amor, Él te trae por dolor. No podemos obviar esas cosas, hermano, porque al fin y al cabo Dios está trabajando con el propósito de bendecirlo a usted. Dice que en Hebreos 10:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasable de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios está trabajando contigo, no es para hacerte un mal. Si te viene una situación, Dios quiere que tú te endereces, es para Él, en el fondo, es para hacerte bien. Él pasó a su pueblo, dice la Biblia, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, y no había agua, y hambre, dice la Biblia. Y dice más abajo, al final, para la postre, hacerte bien. Dios quiere hacerte bien a ti, Dios quiere hacerme bien a mí. Y por eso Dios permite cosas en nuestra vida para que nosotros nos enfoquemos en Él y no estemos nosotros enfocados en cosas que no agradan a nuestro Dios. La historia de Penina nos enseña cómo esta mujer pasó de la tristeza a la felicidad, pero tuvo que hacer las siguientes cosas. Tuvo que cambiar su petición primero. Segundo, presentó su queja a Dios. No fue a quejarse donde una hermana, donde una vecina. No, a Dios. Y no estoy diciendo que eso esté mal en sí. Lo que estoy diciendo es que primero debiéramos ir a Dios porque somos cristianos. Con cualquier situación que yo tenga, primero debo presentarla a Dios. Aunque después vaya donde cualquier persona, ayúdame a orar por tal cosa. Pero se supone que primero ya Dios lo sabe. Ya yo se lo dije a Dios. Presenté mi queja ante Dios. Segundo lugar, en tercer lugar, esta mujer se desahogó ante Dios, en la presencia de Dios. Dirígete a Dios con una buena actitud. Eso fue lo que hizo. Pero si lo hace con una mala actitud, no vas a obtener respuesta de Dios. Si hay cosas que cambiar en tu carácter y Dios la está trabajando, es probable que esa sea la razón por la cual no recibas lo que está pidiendo a Dios. Fíjate que en Lucas capítulo 8, allá hay una historia y dice que dos hombres fueron al templo a orar. ¡Qué bendición! Usted viene a orar en la mañana, gloria a Dios. Usted viene a orar los viernes, gloria a Dios. Pero dice que fueron al templo. Pero uno oraba consigo mismo, dice la Biblia. Señor, te doy gracias porque yo no soy como él, yo no soy como él. Yo doy diezmo, yo hago esto. Pero el otro dice que sencillamente se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que ese publicano que no tenía el coraje ni siquiera de mirar al cielo y ni siquiera de entrar al templo, ese fue justificado antes que el otro. O sea, no es que el otro fue justificado después, aunque esa es la idea que da el texto. No, el otro no fue justificado nunca. El otro simplemente no fue justificado. Quien fue justificado fue ese publicano por su actitud al orar a Dios. O sea, la manera en que tú oras a Dios, tu actitud debe ser correcta para que Dios te responda tu petición, para que Dios trate contigo. En cuarto lugar, comprométete con Dios. Haz compromisos con Dios. ¿Qué es lo que tú quieres y para qué lo quieres? Debes pensar, quiero tal cosa, pero ¿para qué? ¿Eso va a traer más gloria a Dios? ¿O eso es solo un deleite para ti? Un deleite, como dice la Biblia, que pedís, dice Santiago, pedís y no tenéis porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestro deleite. Y por eso no recibes. Ahora, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Va a traer gloria a Dios? ¿Va a servir más al Señor? Entonces, y en quinto lugar, aprende la lección que Dios te quiere enseñar o te está enseñando. Hasta que no la aprendas, no vas a obtener el beneficio o lo que le está pidiendo a Dios. Dios primero quiere enseñarte algo. Si no lo aprende, si no lo aprendes, entonces Dios va a seguir trabajando en tu vida. Y ahí dice la Biblia que Pablo le oraba al Señor para que le quitara algo. Y Dios le dijo, no, bástate en mi gracia. No te lo voy a permitir. Porque yo sé que tú vienes de un mundo, de una forma altanera. Y probablemente esto que yo tengo en ti ahora, eso es lo que te mantiene humilde. Te lo voy a dejar hasta que aprenda. Así mismo usted y yo tenemos que aprender la lección que Dios nos está enseñando. 5 cosas, hermanos. Usted quiere pasar de la tristeza a la felicidad. Presente su queja a Dios. Diríjase a Dios con una buena actitud. Comprométase con Dios. Aprenda la lección que Dios le da y desahóguese con Dios.